Bueno, Mariana, hoy se presenta un libro que se llama Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación. Es una coautoría entre Eduardo Luis Aguirre y María Liliana Ottaviano, a quien tenemos en línea. Buen día, Liliana.
Hola, buen día, Matías. Buen día, Mariana. ¿Cómo les va?
Muy bien. Mariana está en forma remota bien. En su casa. Liliana es psicoanalista, especialista en salud mental comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús y magíster en salud pública por la Universidad Nacional de Córdoba. Y vamos por partes. Bueno, contanos cómo se armó este libro primero, Liliana, por favor.
Sí, este libro es un libro que tuvo una larga gestación, que, bueno, en uno de los de las introducciones, de las presentaciones que yo hago, lo digo, que surge de diálogos extensos, cotidianos, entre Eduardo y yo, a veces acompañados con algún vinito, al aire libre, adentro. Bueno, es un libro que se fue gestando de esa manera y que da cuenta también de lo que ha sido la producción que ha girado alrededor del espacio que para nosotros implica el seminario que se llama Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación, que ya por tercer año consecutivo dictamos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Uh-huh. Es nuestro primer libro. Durante la pandemia escribimos un segundo libro que ya fue presentado, digamos, vamos como un poco en algunos movimientos asincrónicos, pero en realidad, porque este libro nosotros nos llegó de la editorial de La Plata, Servicop, en unos días antes de que se declarara el aislamiento, y nada, particularmente yo, porque era el primer libro, no es mío, mío con Eduardo, demoré, yo pensaba que en algún momento nos íbamos a poder encontrar entre amigos, como uno presenta los libros habitualmente, o en la otra habitualidad. Y bueno, nada, el tiempo que estamos viviendo también creo que nos enfrenta al desafío de reorganizarnos, de poner otras herramientas a disposición, también de la producción de pensamiento. Y bueno, nada, tuve que finalmente aceptar que la presentación sea vía virtual, así que va a ser hoy por Zoom. Y nada, estamos muy contentos, sumamente contentos, la verdad que sí.
Liliana, ¿y el contenido que son las disertaciones que hubo en ese seminario o es una reelaboración de eso?
Claro, es una reelaboración. Algunos trabajos nosotros ya los teníamos más o menos pensado. Este libro lo que recoge está organizado en tres secciones, y en estas tres secciones lo que recoge es artículos individuales. O sea, en este primer libro todavía no escribimos libros, artículos juntos, que sí aparecen en el segundo. Y en estas secciones, que están divididas en conquista, colonización y genocidio, una mirada decolonial y psicoanalítica en clave de derechos humanos, otra sección que es izquierda lacaniana y nuevos sujetos políticos, y la tercera sección que es víctimas y dolientes del dispositivo neoliberal. Este está enriquecido, digamos, también con las discusiones que se dieron al interior de los encuentros que tenían que ver con el seminario. Por eso, para esta presentación nos van a acompañar dos queridas amigas y compañeras, que son Cintia Alcaraz, que fue una invitada que tuvimos en el primer seminario, que en ese momento había un módulo que era todo vinculado al feminismo, y obviamente Cintia, como militante feminista y abolicionista de la provincia de La Pampa, con repercusión nacional también, fue la invitada al seminario y ahora nos va a acompañar en la presentación, y nos va a estar acompañando Belén Naval, que es psicóloga, compañera, colega mía, muy también apreciada por nosotros, que ella ha tenido el coraje de ser alumna del seminario en las tres ediciones que vamos desarrollando. Uh-huh. Y además, bueno, fue miembro, compartí con ella el dispositivo de acompañamiento a las víctimas testigos del juicio de la subzona 14 o de la subzona 1.4. Y bueno, el libro tiene atravesamientos, obviamente, desde lo que son los derechos humanos y desde lo que es la conceptualización que nosotros hacemos con Eduardo desde una mirada decolonial y emancipatoria, con influencias de los aportes que hace el psicoanálisis a la política, a los derechos humanos, a las políticas públicas, a la construcción de memoria, verdad y justicia. Y Eduardo recoge toda la vertiente del pensamiento decolonial y también de todo lo que implica el populismo y la criminología en un diálogo muy interesante y muy novedoso que él plantea en uno de los artículos.
¿Mariana?
Hola Liliana, buen día.
Hola Mariana, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Preguntarte, me interesa sobre el tema de herramientas que mencionabas recién. Nosotros en este libro compartimos algunas herramientas para poder actualizar el pensamiento y poder de alguna manera interpretar lo que nos pasa en este momento. ¿Nos podemos meter en alguna de las líneas que tiran como para que el libro sea más cercano a por ahí a la gente que nos puede estar escuchando?
Sí, en realidad el libro es un escrito, a ver, prepandémico. Yo creo que la vida va a tener una nueva, tiene ya una nueva marca, la vida humana tiene ya una nueva marca que es prepandemia, pandemia, y ojalá lleguemos a un tiempo pospandémico, ¿no? Este libro es un libro escrito en la prepandemia. Lo que yo refería es que este tiempo nos ha exigido poner a disposición, incluso de nuestra propia subjetividad, habilidades y herramientas, y una es esto, el uso de la tecnología para que el libro no nos quedara guardado en una caja. Sobre todo porque además tiene dos prólogos que son muy, muy interesantes, hechos por Alejandro Alagia, amigo de Eduardo, compañero, reconocido jurista, y académico y fiscal a nivel nacional, y de Fabiana Rousseau, también una amiga y compañera de Caminos, y en el caso mío compañera de TECME, que es Territorios Clínicos de la Memoria. Sí creo que, en relación a esto que vos decís, Mariana, creo que nosotros ya la humanidad tiene que estar duelando lo que para muchos siguen llamando normalidad. Creo que esa normalidad, alguna de esos aspectos o características de la normalidad, tenemos que empezar a duelar para no vivir en un estado de negación y de negacionismo de la situación en que estamos viviendo, para que la vida sea más vivible también. Porque, bueno, no nos podemos esconder ni meter la cabeza bajo la tierra, la vida tenemos que vivirla, y para eso me parece que hay que duelar algunas formas de habitar y de pensar que teníamos antes de este acontecimiento pandémico.
Estamos hablando con Liliana Ottaviano, que es psicoanalista, especialista en salud mental comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús. Y hoy a las 7 de la tarde es la presentación de este libro Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación. Liliana, la negación mencionabas recién. ¿Cómo es posible que a esta altura, ya meses de transcurrida la pandemia, sigamos escuchando que esto es solo una gripe que no existe o que es un invento? ¿Cómo se explica desde el psicoanálisis o desde la calle?
Sí, y de ambos lados. Ajá. Porque, bueno, nosotros además vivimos en un país en el que el psicoanálisis se ha tomado mucho la calle, está en la calle, casi más que en otros lugares. por suerte, por ventura, y ha tomado también las instituciones. Una cosa es la negación, que es un mecanismo de defensa singular que los seres humanos en diferentes momentos echamos mano para protegernos. Y otra cosa es el negacionismo, que implica una posición política frente a lo que la realidad nos está ofreciendo. Y otra cosa es lo que para mí han hecho la derecha que ha tomado la calle y la derecha que ha tomado la palabra de esta manera desembozada, podríamos decir, que no era lo que estábamos acostumbrados en las derechas clásicas, y que han tomado este malestar singular del sujeto, que uno, digo, lo puede compartir o no, pero lo entiende, este malestar al que nos ha asumido la pandemia, esta situación de vivir con conductas de cuidado que refieren a situaciones de aislamiento, de distanciamiento, poner en práctica todo este tipo de conductas o nuevos hábitos, genera malestar porque uno tiene que reacomodar o reasumir una nueva forma de relación con el otro. El tema es cuando la derecha ha tomado esto y lo ha transformado en una proposición política. Y yo digo en una proposición política porque no creo que la derecha esté en condiciones de articular una propuesta política que sea capaz de encadenar demandas, lo que desde el pensamiento más laclosiano podríamos decir, demandas equivalenciales que sean tendientes a construir una hegemonía en términos de construcción de pueblo. Uh-huh. Entonces, me parece que esta proposición que asienta en cuestiones de negación se parece mucho a nuestra historia dolorosa recientemente pasada. Digo, en este país se negó y muchos sectores siguen negando y poniendo en cuestión el número de nuestros 30.000 desaparecidos.
Ah, ¿le ves un paralelo?
Sí, yo le veo un paralelo. Ajá. Sí. Y hay muchas cosas que lo hacen asimilable. De hecho, cuando uno, trabajando y analizando algunas situaciones en dispositivos de acompañamiento que se han puesto a disposición de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, hay una reaparición de algunos fantasmas referidos a eso. Uh-huh. Me parece que tenemos que estar atentos, tenemos que estar advertidos. Porque, bueno, hay gente que parece que necesita ver los muertos o que los muertos tengan cercanía. Uh-huh. Para pensar que esto existe. Y acá no es una cuestión de fe, digo, es una cuestión de que hay un Estado organizado que está dando cuenta de cuál es el número y el impacto que la pandemia está teniendo. Y fíjate vos que ahora también se pone en cuestión el tema de, siguen diciendo, no se puede vivir en una cuarentena permanente. Hace rato que no estamos en cuarentena. Y hay una asimilación entre cuarentena y pandemia como si fuera lo mismo, y entre cuarentena y aislamiento o distanciamiento, y van siendo diferentes etapas o diferentes mecanismos que el mundo está tratando de probar a ver cuáles van dando mejores resultados en determinados momentos. Y no es algo que pase recortadamente en nuestro país, está atravesando los diferentes estados y vemos que sea cual sea el signo del gobierno en los diferentes estados, hay presiones absolutamente marcadas y fuertes que vienen de lo que son los poderes económicos, que exceden a los estados. Uh-huh. Y entonces acá empezamos a discutir si vale más la economía o la vida, como si la vida y la economía no tuvieran una relación directa. Uh-huh. En este dispositivo en el que nosotros vivimos, en el dispositivo capitalista.
Bien. Mariana, ¿querías hacer una pregunta?
Una última. Estaba escuchando atentamente y pienso, ¿no?, en el título del libro, Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación. Los primeros dos términos del título ya estarían resueltos, nos queda emancipación, y uno piensa en emanciparse de un proyecto ideológico, político y económico como es el neoliberalismo. La pregunta sería, Liliana, yo sé que es más que nada una pregunta retórica, ¿no? Pero es, ¿ese proyecto de emancipación se podría hacer con todos en un país tan dividido como el nuestro?
Súper interesante tu pregunta, Mariana. Primero, este libro abreva mucho en el pensamiento de Jorge Alemán también, y sobre lo que es la izquierda lacaniana, que parece que fuera un término que no tiene nada que ver uno con otro, que de hecho ahí recibe cuestionamiento desde los politólogos a veces y desde algunos psicoanalistas también, pero en el que es un sintagma, digamos, es una construcción en la que se propone que la praxis de izquierda está basada en el pensamiento de Lacan y cómo el pensamiento de Lacan puede, o el pensamiento lacaniano puede iluminar lo que aún permanece como impensado, que es la derrota, y esto yo sé que es doloroso a veces decirlo, pero es la derrota a escala mundial que el proyecto revolucionario ha tenido. Entonces, acá lo que se plantea, y esto aparece varias veces, es cómo duelar el concepto de revolución y cómo duelar este concepto de revolución implica quedarse llorando sobre un proyecto que finalmente fue dificultoso de llevar adelante. Por eso se pone en cuestión también la idea de sujeto, de este sujeto histórico que el materialismo consideraba que existía y que era el proletariado y que por su condición de clase se daba, y el psicoanálisis aporta esta idea de un sujeto que está en permanente devenir, y que este sujeto, por ejemplo, en el libro hay uno de los capítulos que lo aborda, podría ser el feminismo, y ahí nos preguntamos si el feminismo uh-huh. es el nuevo sujeto, pero no el sujeto que va a reemplazar al proletariado, como si porque la historia lo ubicó y lo señaló en este momento para hacerlo, sino si va a poder ser posible construir un proyecto político emancipatorio. Y la emancipación viene en este tiempo a no ocupar, porque si no pareciera que fuera un reemplazo, sino a levantar y revalorizar las banderas, podríamos decir, del proyecto revolucionario, pero con una apuesta que articule las demandas que tal vez aquel proyecto no pudo. Y sobre todo porque para mí hay algo que yo rescato siempre en el pensamiento de Alemán, que él se pregunta en uno de sus textos cuando analiza este duelo de la revolución, que fundamentalmente viene de una generación absolutamente castigada por los muertos, por el exilio. Que él dice, en la revolución los muertos siempre los ponemos nosotros. Y él a esta altura de la vida se pregunta, se responde de que no estamos en condiciones de seguir poniendo a los muertos.
Bien. Bueno, Liliana, la presentación es hoy, clarísimo, jueves 22 de octubre, 19 horas. Se presenta este libro, Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación. Es coautoría con Eduardo Luis Aguirre y van a estar Belén Naval y Cintia Alcaraz como presentadoras. Para anotarse, hay una plataforma que es la de eventos, que es Eventbrite, que es con B larga, primero con B corta.
Qué bien te sale, Matías, qué suerte que lo dijiste vos,
porque no me sale. Eventbrite.com.ar, pero Event, el primero B corta, después Brit con B larga, y ahí buscar charla y presentación del libro, Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación, inscribirse, te llega un mail para participar a través de Zoom. Muchas gracias, Liliana, como siempre.
Bárbaro. El libro, para quienes les interese, ¿sí? Ya está disponible en las librerías Fahrenheit, ajá, y 451, amigos también.
Bien.
Así que nada, eso. Les agradezco muchísimo la entrevista. Siempre es un placer conversar con ustedes.
Gracias, Liliana. Hasta luego.
Chao, chao.
Mariana, querías rescatar algo, porque vos te quedas siempre la cabeza ahí picando.
Sí.
A ver.
Y qué buen convite para aprovechar esta charla Zoom y empezar a discutir los cómo. Los qué quedaron clarísimos. Creo que Liliana fue muy clarita en cuanto